Hoy vamos a tratar qué es aquello verdaderamente importante para correr. Hola amigos del canal. Conocer la equipación necesaria para correr está bien, pero hoy de lo que vamos a hablar son de 10 principios básicos del running. Aquellos conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de muchos años de práctica de este deporte y que además vienen sintetizados en este libro que os muestro, de 42 kilómetros a 24 horas. Está escrito para corredores cuya intención es hacer largas distancias, pero todos podéis sacar conocimientos y enseñanzas de él. Está disponible en Amazon y los que tengáis Amazon Premium os lo podéis descargar en ebook de forma gratuita. Y ahora sin más, vamos a ver esos 10 principios que de alguna manera para la gente que empieza a correr o que no sabe qué actividad es la que le gustaría, le puede ayudar a decidirse por ella. Creo que algunos son muy motivadores para poder adquirir la práctica del running como una rutina más de nuestros días. El primero de todos es que correr produce endorfinas. ¿Y qué son endorfinas? Pues ni más ni menos que la droga más antigua, más barata y más legal del mundo. Son unos químicos que produce nuestro sistema nervioso central y que recorren todo nuestro cuerpo. Es un vestigio que tenemos de hace muchos millones de años, cuando éramos cazadores y lo necesitábamos para lanzarnos a la sabana a cazar. No solamente nos provoca felicidad, sino que ayuda al sistema inmunitario a combatir las enfermedades, ayuda a la cicatrización, a minimizar el dolor, la inflamación, es decir, todo aquello que necesitábamos en la estepa para enfrentarnos a aquellas duras situaciones. Hoy cazamos por placer, pero entonces no era así. Lo bueno que tenemos es que ha permanecido hasta hoy y podemos disponer de él solamente con salir a la calle a trotar. Eso sí, tiene un pequeño inconveniente y es que no perdura en nuestra sangre. Debemos de producirle recicladamente para que se vierta en el torrente sanguíneo. El segundo principio es que el momento más desagradable de correr se produce cuando empezamos. Cuando iniciamos la carrera, tened en cuenta que pasamos del reposo a la actividad. Por tanto, el corazón de repente empieza a aumentar sus pulsaciones, empieza a haber un riego sanguíneo más abundante, las arterias se tienen que dilatar, nuestros pulmones empiezan a respirar con más rapidez y los músculos tienen que elevar su temperatura para adaptarse a la carrera. Todo esto hace que se produzca ácido láctico, que de alguna forma nos da cierta pesadez muscular. Pero esto solamente dura unos minutos y a medida además que estamos entrenados, este tiempo se va reduciendo e incluso llega a desaparecer. El tercer principio es que el objetivo de todo entrenamiento es someter el cuerpo a una carga para la que no está preparado, hasta el punto de llevarle al agotamiento o lo más cercano posible al agotamiento. Esto hará que el cuerpo cree los mecanismos necesarios para adaptarse a esta situación. Para eso va a necesitar descanso. Pero hablamos de descanso, no de inactividad. Es decir, tenemos que someter al cuerpo con cierta periodicidad a estas cargas para que cada vez vaya adaptando más tanto su musculatura como todos los procesos metabólicos a soportar esta carga. Algunos os preguntaréis, ¿pero cuáles son estas adaptaciones que hace el cuerpo con el entrenamiento? Pues son varias. En principio, crea más capilares sanguíneos para llevar más productos a las células como más oxígeno. Nuestro corazón se agranda para que con menos latidos sea capaz de llevar más sangre a todo el cuerpo. Aumenta el número de glóbulos rojos, disminuye los lípidos en sangre, aumenta nuestra capacidad pulmonar, fortalece músculos, ligamentos, es decir, de alguna manera adapta todo el organismo a recibir las cargas para las que presume que se le va a demandar. Pero como decimos, para que el cuerpo haga estas adaptaciones se necesita mucha energía y para eso debemos dejarle descansar. Hemos dicho que no es lo mismo descanso que inactividad, pero los periodos de sueño, que es donde el cuerpo no utiliza energía para ninguna otra función más que para el metabolismo basal y tiene a su disposición mucha energía para hacer estas adaptaciones. Otro principio que conviene conocer es que nuestro mayor enemigo para practicar el running es nuestro cerebro. Otro principio que debemos conocer son los mecanismos que utiliza nuestro cerebro para impedir que hagamos running y cualquier otra actividad. Tened en cuenta que nuestro cerebro está diseñado con un objetivo muy claro y es proteger nuestra integridad, proteger nuestra vida. Todo lo va a conducir a ese fin. Sacarnos de nuestra zona de confort de alguna manera pone en peligro o pone en riesgo esa vida. Tened en cuenta que, por ejemplo, en climas muy fríos, el cerebro es capaz de recoger toda la sangre para proteger los órganos vitales, como son el corazón y toda la parte central del cuerpo, y es capaz de sacrificar las extremidades. Los alpinistas saben mucho de estas cosas. Salir a correr en un día frío o en un día caluroso son cosas que no le apetecen para nada a nuestro cerebro. Estamos hablando de nuestro cerebro primitivo, que es quien tiene programado en sus genes estas particularidades. Es nuestro cerebro consciente, nuestra voluntad, la que tiene que enmendarle la plana, la que tiene que imponerle nuestra decisión. Y lo bueno que tiene nuestro cerebro primitivo es que cede enseguida ante el empuje de nuestra voluntad. Otro principio importante que hay que conocer es el ritmo apropiado. ¿Qué es el ritmo apropiado? Pues ni más ni menos que aquel que debemos de llevar para correr una distancia dada. A nadie se le escapa que no es lo mismo correr un maratón a la velocidad con la que corremos un maratón cualquiera de nosotros con si de repente tenemos que ir a coger el bus que se nos va. Y que no es lo mismo el ritmo que se lleva en una carrera de 100 metros lisos que aquella que se lleva en un maratón. Entonces cada uno debe saber cuál es su ritmo apropiado y adoptarle dependiendo de la carrera que vaya a hacer. Es muy común para los corredores que corremos en grupo que siempre haya una serie de gente que está corriendo fuera de su ritmo apropiado, bien por encima o bien por debajo. Esto tiene sus ventajas y es que de alguna manera ayuda a evolucionar a los corredores menos eficientes, pero también es cierto que a veces pone en peligro la motivación que puedan tener para salir a correr, puesto que de alguna manera se creen que no están preparados para hacer la actividad. Y no es ni más ni menos que está fuera de su ritmo apropiado. El mejor momento para entrenar el ritmo apropiado es cuando se hacen largas distancias. Ya veremos que en todo, lo veremos ahora más adelante, que en todos los planes de entrenamiento siempre hay un día que lo utilizaremos a recorrer largas distancias. Y son esos días donde tenemos que practicar ese ritmo apropiado y que nuestro cerebro le vaya asumiendo como el ritmo ideal. Porque de alguna manera, cuando luego corremos, es el que va a ir buscando. El siguiente principio que debemos conocer es que las series o los cambios de ritmo deben formar parte de nuestra rutina de entrenamiento. Y alguno diréis, ¿y qué es esto? Lo vamos a explicar. Las series pueden ser en pista o pueden ser campo a través, pueden ser por el asfalto de la ciudad, es lo de menos. Pero sí que se basan en un principio. Y es en el principio de alta intensidad. Eso quiere decir que durante un periodo de tiempo, que puede ser 30 segundos, que puede ser un minuto, que si lo hacemos en una pista puede ser una vuelta de 400 metros, 100 metros, cada uno lo irá adaptando dependiendo del objetivo que tengamos, es decir, aquella carrera que nos hemos propuesto o lo que seamos capaces de soportar en un momento dado. Pero se basa siempre en hacer esa distancia o ese tiempo a máxima intensidad, a lo que demos de sí, y luego descansar un tiempo. Una vez que ha pasado ese descanso, que puede ser otros 30 segundos o un minuto, volver de nuevo a hacer otra serie. Así durante 7 u 8 sesiones. Esto lo que hace es preparar nuestro corazón, fortalecerle para que sea capaz precisamente de soportar durante mucho tiempo ese ritmo apropiado y que ese ritmo apropiado cada vez sea más elevado. Hay una cosa cierta y es que no todo el mundo soporta estas series. Son muy agotadoras y es muy fácil llegar a lesionarse con ellas. También para eso lo que podemos hacer son los cambios de ritmo. Cada entrenador utiliza uno u otros. Yo prefiero los cambios de ritmo e incluso una modalidad que os comentaré ahora más adelante. Los cambios de ritmo los podemos hacer en nuestros entrenamientos normales cuando salgamos a correr y ya observemos después de 20-30 minutos, de 3-4 kilómetros, cuando ya el cuerpo esté caliente, nuestros músculos estén calientes, pues hacemos una distancia dada, un tiempo dado, a más intensidad. Y una vez que hayamos estado corriendo, volvemos a bajar otra vez nuestro ritmo, estamos un tiempo descansando, aunque sea entre comillas, y volvemos otra vez a hacer otra serie a mayor intensidad. Aquí observaremos una cosa muy curiosa y es que los primeros cambios de ritmo que hagamos nos costarán más, pero en el segundo o en el tercero lo que observaremos es que la distancia en la que hemos corrido a un ritmo superior se parece mucho a la distancia que hemos recorrido en la recuperación. Es decir, de alguna manera nuestro ritmo apropiado se va elevando y se va juntando el ritmo máximo con ese ritmo promedio que somos capaces de soportar. Como os decía, hay una especie de modalidad de esta última y que a mí es la que más me gusta y es la que practico, y es que en los últimos kilómetros del entreno, los dos o tres últimos kilómetros, lo que hago es incrementar ese ritmo. El cuerpo ya está condicionado a correr, está caliente, es muy difícil llegar a lesionarse con ello y el cuerpo soporta muy bien los aumentos de ritmo. Entonces esos 2 o 3 kilómetros hacerlo, no a lo que demos de sí obviamente, pero a un ritmo bastante más elevado. Luego los últimos metros, durante 100 o 200 metros, reposamos un poco la respiración, caminamos, estiramos un poco y, como digo, yo es el método que prefiero, sobre todo para gente ya de cierta edad. Otro principio que debemos conocer es ese maravilloso momento en el que el cuerpo se entrega. Este momento no es fácil experimentarle. Normalmente se da ya cuando tenemos un poco de experiencia corriendo y estamos corriendo distancias ya un poco más largas. Hay momentos, yo siempre digo, que es como si el cuerpo tuviera tres inteligencias: la inteligencia propiamente del cuerpo, la inteligencia de la mente y la inteligencia emocional. Hay momentos en que estamos corriendo y es el cuerpo el que está tirando del resto. Existen otros momentos en que el cuerpo se viene abajo por la fatiga y es la mente la que le obliga de alguna manera a tirar hacia adelante, a continuar. Pero hay momentos que incluso la mente se agota por cansancio y entonces solamente la emoción, solamente la motivación nos puede conducir hacia adelante y puede tirar de las otras dos. Pero hay momentos, no momentos, donde las tres inteligencias se unen, coinciden en un objetivo común y es en continuar hacia adelante. Ese momento es de una felicidad plena, que todo el mundo debería experimentarla, porque una vez que has experimentado eso, una vez que has conseguido ese objetivo, ya nada se interpone entre ti y correr cualquier distancia. Lo bueno que tiene romper los topes, romper esos frenos que tenemos mentales que habíamos comentado antes, es que una vez que los has roto, ya no vuelven a existir. Todos lo habremos experimentado, los que llevamos ya tiempo corriendo. Cuando quisimos correr nuestro primer maratón, lo veíamos inalcanzable. Una vez que has corrido ese maratón, ya sabes que ese tope no le tienes. Sabes que puedes volver a hacerlo en cualquier momento. Esos momentos de felicidad os recomiendo que los busquéis. Como digo, solamente sobrevienen cuando se llevan unas horas bajo el esfuerzo continuado de correr, pero de verdad merecen la pena. Como digo, los topes mentales que nos planteamos, cualquiera que entrene un poco se le ha pasado por la cabeza llegar a entrenar 250 kilómetros a la semana. Y eso está al alcance de muy poca gente, los corredores de élite y solamente algunos. Sin embargo, existen carreras por el desierto, carreras por etapas. Yo he tenido la suerte de participar en algunas de ellas, donde aparte de ir cargado con un peso de 7 u 8 kilos en la mochila, de correr por la arena, el primer día te hacen correr 30, cerca de 40 kilómetros y ya con esas condiciones para las que además no estás muy acostumbrado, Pensad que al día siguiente, después de dormir poco menos que tirado en el suelo, tienes que volver a hacer la misma distancia de kilómetros o incluso más. Y al tercero, doblas esa distancia. El sentido común parece que nos diría de que nuestro cuerpo va a llegar al agotamiento y vamos a ser incapaces de hacer eso. Si el primer día ya estamos agotados, ¿cómo vamos a correr? Pues aquí viene el milagro. De repente, el cuerpo libera una cantidad de energía, se doblega a nuestra voluntad y a medida que pasan los días, se encuentra mejor preparado para ello. Todos habréis visto en las carreras ciclistas por etapas donde los corredores, cuando peor están, son en los primeros días. Llega un momento donde, como digo, el cuerpo libera un torrente de energía que tiene a nuestra disposición para enfrentarnos a este tipo de pruebas. El siguiente principio que debemos de tener en cuenta es que el peso cuenta. El peso es un factor a tener en cuenta a la hora no solamente de correr, en realidad de realizar cualquier actividad, pero sobre todo de practicar el running. Decía el escritor japonés Murakami en un libro de que hablo cuando hablo de correr, que él perdió 3 kilos cuando empezó a correr, a entrenar para correr maratones. Y sus amigos le decían que 3 kilos al fin y al cabo tampoco era mucho. Y entonces él les ponía un símil y es que fueran a una carnicería, compraran 3 kilos de carne y se dieran un paseo con la bolsa cargada con los 3 kilos de carne por la ciudad. Ahí notarían en el brazo realmente lo que pesan los 3 kilos de carne. Lo que ocurre es que tanto la ganancia de peso como la pérdida de peso no la hacemos así de repente. Se va haciendo tan poco a poco que nos vamos acostumbrando a ella. Pero solamente si nos damos cuenta y cargamos una mochila de 4 o 5 kilos y salimos a correr, vemos las limitaciones que nos supone esto. El sentido común nos debería hacer pensar que ¿qué ocurriría si de repente a nuestro peso habitual le quitamos esos 4 o 5 kilos? Pues obviamente vamos a estar mucho más ligeros, vamos a correr mucho más rápido, mucho mejor, nuestras articulaciones nos lo van a agradecer y en definitiva nos va a retroalimentar el deseo y la querencia de salir a hacer running. Quizás sea en el running en una de las actividades donde más se nota el tener un exceso de peso por poco que sea. Fijaros si es así que las marcas comerciales invierten mucho dinero en rebajar, por ejemplo, 50 gramos a unas zapatillas. Yo creo que a todos los que tenéis alguna experiencia a correr os habrá ocurrido que si estáis corriendo sobre barro y se pega barro a la planta de las zapatillas, como lo que cuesta levantar la pierna con 300 o 400 gramos de barro que se haya pegado en nuestras suelas. Así pues, seguid mi consejo, intentad bajar de peso, la alimentación es la mejor opción para ello porque vuestro cuerpo y vuestra motivación os lo va a agradecer. El siguiente principio es que no solamente entrenes el cuerpo, sino que también entrenes la mente y entrenes la motivación. Anteriormente hemos comentado la importancia de que estas tres partes de nuestro ser estén en confluencia y corran juntas. Cada una de ellas, igual casi siempre destinamos todos los entrenamientos o nos interesamos por los entrenamientos que tienen por objeto entrenar nuestras piernas, entrenar nuestro cuerpo. Nuestra mente y nuestra motivación también se entrenan. Os he comentado al principio en un libro que escribí que está orientado a largas distancias y precisamente ahí es donde el entrenamiento de la mente y la motivación tiene mucho que decir. Podéis echarle un vistazo, lo recomiendo. Es un poco complejo cómo entrenar la motivación y la mente, pero como digo, no lo olvidéis. Una de las formas, desde luego, de entrenar la mente es acostumbrarse a correr solo. Algunas salidas, hacerlas solo, olvidarnos de llevar música, que escuchemos nuestra respiración, que nos interioricemos, que pensemos en nosotros mismos, se descubren cosas muy interesantes. Y el último principio es conocer que nuestro cuerpo es nuestro vehículo para practicar el running. Con lo cual, al igual que hacemos con nuestro auto, debemos estar pendiente de ciertos niveles. Nuestro cuerpo es un mecanismo muy complejo y se mueve en unos parámetros muy estrechos en, por ejemplo, el oxígeno. Nuestro cuerpo necesita oxígeno para sus células, para que se alimenten las células y entonces una carencia de oxígeno, el cerebro puede estar 3 o 4 minutos sin oxígeno, no más, y hay ciertas circunstancias que pueden hacer que nuestro oxígeno en sangre disminuya. Esto enseguida lo vamos a notar por ciertos mareos, es como si tuviéramos que se nos mueve todo. En esos momentos paramos, nos tumbamos en el suelo, levantamos las piernas hacia arriba y hacemos que la sangre vuelva otra vez a regar el cerebro y a llevar oxígeno. Otro punto, otro nivel que tenemos que ser conscientes es la temperatura. Nuestro cuerpo igual puede soportar temperaturas por debajo entre 36 y 42 grados y medio, 43, por debajo de 36 puede soportarlas, se ralentizan un poco todos nuestros procesos, pero es más fácil soportar eso. Sin embargo, temperaturas por encima de esos 37 y medio ya empiezan a dar problemas a nuestro cuerpo. Como digo, hasta 42 grados y medio o por ahí, fiebres altas, los niños las soportan muy bien, los adultos las soportamos menos, pero es que a 43 grados ya las proteínas de nuestro cuerpo se deterioran y sobreviene la muerte. Cuando corremos por climas muy cálidos, puede hacer que la temperatura del cuerpo no sea capaz de refrigerarse a sí mismo y la temperatura empiece a subir. Lo que se llama un golpe de calor. Lo vamos a notar enseguida porque la sensación es como tener de repente una fiebre alta, la cara nos arderá. En esos momentos tenemos que parar de correr, buscar una sombra, humedecernos la cara, las manos, el cuerpo, la nuca. Otra sustancia del cuerpo que se mueve en ciertos niveles es el azúcar en sangre. El cuerpo funciona muy mal sin azúcar en sangre. Quien regula la hormona que regula esta cantidad de azúcar en sangre es la insulina, que es liberada por el páncreas. Picos altos de azúcar el cuerpo lo soporta relativamente bien si es durante poco tiempo. En carrera se nos puede dar más de un momento donde tengamos bajadas de azúcar. Esto el cuerpo lo gestiona mucho peor y lo que tenemos que hacer es, en principio, no tomar glucosa muy pura, no tomar de repente algo que tenga mucho azúcar, porque lo que va a provocar es lo inverso que estamos deseando, es decir, el cuerpo hará una descarga de insulina en sangre y no volverá a bajar otra vez el azúcar. Y esto va a hacer que tengamos altibajos de energía muy considerables que nos van a limitar considerablemente la fuerza. Y las otras dos sustancias, los otros dos niveles que tenemos que tener en mente y controlar en nuestro cuerpo van muy parejos. Uno es el agua y otro es las sales minerales. Nuestro cuerpo en realidad no funciona con glucógeno, ni con proteínas, ni con grasas. Nuestro cuerpo funciona con electricidad, funciona con electrones. Entonces, esos electrones actúan a través del agua y las sales minerales. Cuando en una carrera o si hace mucho calor, si hace mucha humedad, tendemos a beber mucho agua, lo que estamos haciendo es que estamos lavando el cuerpo de sales, con lo cual todos los movimientos, toda la energía muscular se puede venir abajo. Entonces, acostumbrarnos o bien a no beber agua en exceso, que a veces no es necesario tanto, o cuando bebamos agua, acompañarlo de sales minerales. Y bien, amigos del canal, espero que haya sido de vuestro interés. Si os ha gustado, como siempre, suscribiros al canal,